Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 5 y 4 de la mañana, las 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. La inmensa mayoría de la gente que nos escucha es porque está trabajando. Hay otra mucha que intenta dormir. Y me imagino que hoy, por el tema del calor, más de uno no puede planchar la oreja, aunque se le esté cociendo. El caso es que estamos creciendo ahora mismo en seguidores en las redes sociales como nunca. Y eso es porque hay mucha gente que no puede dormir y está escuchando, pues, la cadena COPE. Está escuchando y haciendo con nosotros el primer despertador de la radio, que se llama Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Y te aseguro que nos encanta estar contigo, acompañándote, hagas lo que hagas. Así que todavía nos queda mucho programa, hasta las 6 menos cuarto de la mañana, que aparecerá por aquí Carlos Herrera para recibir, como cada día, la del pulpo. Pero nosotros siempre nos gusta comenzar cada una de las horas del programa con una noticia positiva, una noticia que nos hace sentir muy bien. Es la historia de Pablo Ráez. Atención a este nombre, Pablo Ráez. Es un joven de tan solo 20 años, enfermo de leucemia. Tremendo, ¿eh? 20 años y enfermo de leucemia. Pero tranquilo, que El Pulpo no te va a contar ahora mismo un drama, que las cosas que cuento, y más aquí, siempre tienen un final positivo, o por lo menos esperanzador. Bueno, pues Pablo Ráez está luchando por recuperarse y también, a la vez, ayudar a otros que se encuentran en su misma situación. Te contamos aquí hace unos días que Pablo había publicado en Facebook una carta que era todo un canto a la vida, y eso te aseguro que a mí me encanta. En la carta solo lamentaba que la médula que necesita para curarse, pues que no terminaba de llegar, y entonces pues él, desde su carta y desde sus contactos en Facebook, pues lo que trataba era de animar a la gente a hacerse donante de médula. Y claro, cuando te metes en las redes sociales, te sigue mucha gente y te lee otra tanta, y se corren las voces y la gente se moviliza, sobre todo si lo que se está pidiendo tiene fundamento. Bueno, pues su mensaje caló, y han sido muchos los que en las últimas semanas se han registrado como nuevos donantes de médula. En las últimas informaciones que tenemos, aseguraban que el estado de Pablo había empeorado, pero él ha vuelto a hacer uso de las redes sociales para anunciar que no se rinde, que va a estar ahí luchando. Y dice: ahora mismo podría estar muerto, pero sin embargo sigo luchando. Bueno, esto se ha convertido ya en todo un símbolo contra la leucemia. Este atleta marbellí, él es de Marbella, ha planteado un nuevo reto. Él quiere llegar al millón de donantes de médula en toda España bajo el hashtag #1000000. Hashtag #1000000. Según el gobierno andaluz, la historia de Pablo está teniendo un impacto tremendo, al menos en Andalucía, donde en pocos días han superado con creces las expectativas que se habían marcado durante todo un año. Para todo un año esperaban 8.000 donantes nuevos. En tan solo unos días lo han recuperado. Digo yo que si los ponedores y la gente de bien nos movilizamos y echamos un cable y nos hacemos donantes de médula, pues podremos ayudar a Pablo y a un montón de personas. Yo lo voy a hacer. Hashtag #1000000. Las 5 y 7, las 4 y 7 en Canarias, estamos en la cadena COPE poniendo las calles. Y no estoy solo, Beatriz Calderón me acompaña. Buenos días, Bea.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Calorcito del rico. Está la audiencia hoy cociéndose. Me lo están contando en las redes sociales. Hay temperaturas altísimas. En Puerto Banús ahora mismo 25 grados.
25 graditos, ¿qué te parece?
Pues me parece.
A las 5 y 8 de la mañana.
Ciudad de Badajoz, 28 grados, muy ricos ponen.
Aquí, muy ricos, sí.
Muy ricos.
Como los que tenemos aquí, que deben ser 42.
Tremendo.
Estoy como un pollito.
Madre mía, Nargada nos dice que en el puerto de Santa María ahora mismo 30 grados, Bea.
Pues están todos despiertos, escuchándonos.
Es una maravilla.
Poniendo las calles.
Claro que sí, cociéndonos un poquito.
Es que no hay manera de hacer otra cosa. Bueno, vamos a hablar en esta segunda hora de la vuelta al cole. Se hace muy dura para los chavales, pero ya no te digo para los padres. Vamos a conocer alternativas económicas para que nuestro bolsillo pues no se resienta demasiado y se nos haga en general un poquito más llevadero el regreso. También vamos a tener por aquí a Alfonso García. Va a venir, como siempre, con las noticias del motor. Y como cada martes, con noticias dedicadas a los profesionales. Entre los asuntos que nos va a destacar está el estudio que demuestra los problemas de sueño de los transportistas.
Ah, muy bien. Pues hay mucha gente ahora mismo que está con el rosco entre las manos. Los profesionales de la del transporte, de la mercancía que llevan de un lado a otro, y siempre a esta gente les admiramos un montón, ¿eh? Y aprovecho que si no luego los sectores se nos pican, a la gente de la vigilancia, a la gente de seguridad y a nuestros panaderos. Yo creo que esos tres gremios son los que nunca fallan en las noches de España, y el tiempo, insistimos, es importante. Fran Baliño, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues mira, hoy calorazo en toda la península. Las temperaturas siguen subiendo, sobre todo en Baleares, Galicia y en el noreste de la península. Uh-huh. En el sur la cosa va a seguir igual que ayer. Es decir, temperaturas que rondarán los 40 grados. Madre día mía. De playa total. Y parece mentira, pero donde más nubes y viento nos vamos a encontrar es en el norte de Canarias. Bueno, aunque seguro que allí se está genial igual, ¿eh?
Ya nos gustaría estar en nuestro paraíso que tenemos allí, las Canarias. Un saludo a toda la gente de las maravillosas Islas Canarias. Son las 5 y 10, las 4 y 10 en Canarias. Somos un montón de gente.
Es que, Pulpo, lo que más nos gusta del programa son nuestros ponedores, la audiencia activa que nos escucha, nos llama y nos cuenta todas estas cosas.
Hola. Bueno, buenos días, que estoy preparando el bocadillo del almuerzo para que Paco vaya a trabajar y haciendo las cosas de la casa. Bueno, no. Le he puesto un sándwich de jamón, york y queso, y luego salchichón, chorizo, jamón serrano y un poquito de panceta fina.
Cuidado con eso ya, que también con tanto contenido ya es duro de morder, ¿eh? Yo creo que hasta a lo mejor algún día nos prepararías un bocata, ¿eh?
Hombre, yo si queréis, bueno, es que cuando vaya a llegar ya, igual ni os vale.
Ya estás preparando fiestas, me imagino, ¿no?
Sí, sí, y lo bueno del caso es que además hago de pregonero de las fiestas. No de pregonero oficial, sino de alguacil, aquel que va por las calles diciendo bando de alcaldía de que se empiezan las fiestas.
¡Qué bueno! Pues, ¿y desde cuándo te dedicas a las labores del Ayuntamiento de Mahón?
Bueno, pues del Ayuntamiento desde hace 32 años. Soy policía local y el Departamento de Movilidad lo lleva entre urbanismo y policía local, ¿no? Yo que sé, hacemos estudios o sobre movilidad de calles o de aparcamientos.
Ajá.
Y por ejemplo, con las fiestas, pero hay que planificar unos cierres de calles y todo esto, pues soy un poco machaje en todo esto.
Me encuentro en la cama,
pero tan agustito,
solo
¿eh?
Escucharte desde mi pueblo, que está en Badajoz, y hoy me coges aquí en Parla, porque tengo a las 10 una conferencia sobre ortografía cantada.
¿Y eso cómo ves?
Pues yo a mis niños le empecé a componer canciones con todas las dificultades, pues he llegado a componer 300 canciones, todas distintas.
Miren, muy bien, le metes en un tempo, te la vas memorizando y eso ya es difícil que se te olvide.
Nunca se olvida, efectivamente, pero es que todas se la aprenden mejor que yo.
Poniendo las calles.
Las 5 y 11, hora menos en Canarias. Un mensaje que nos acaba de entrar en nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles. Alec34 nos dice: Pulpi, ahora mismo en Valencia 26 grados, pero esta foto que pongo en Twitter la hice ayer en Parla y el termómetro marca, vea, atención, 43 grados. 43 ayer en Parla. Espectacular.
Es que está haciendo muchísimo calor. Bueno, estos oyentes que hemos escuchado por haber entrado en antena ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles. Si tú quieres tener el tuyo, llámanos al teléfono gratuito del programa. Es el 900 50 60 06. Ahí nos cuentas a qué te dedicas, de qué manera pones las calles. Si lo prefieres, también nos puedes mandar un mensaje al correo poniendolascalles@cope.es. Estamos en redes sociales, en Twitter @poniendocalles y en Facebook, facebook.com/poniendolascalles.
Y que sepas que si me estás escuchando ahora mismo, si estás escuchando al Pulpo a las 5 y 12, a las 4 y 12 en Canarias, es porque eres un ponedor o una ponedora. Y juntos nos vamos a por el martes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Año 1974, esta canción es una preciosidad, es una auténtica cosa bonita que hace un montón de tiempo que no escuchaba y que el otro día la recordaba y digo, la tengo que poner en el programa para que los ponedores la disfruten. Gracias por escucharnos.
my sunny day, dreaming far away, dreaming on my pillow in the morning. Never been awake, never seen a day break, leaning on my pillow in the morning.
Son las 5 y cuarto de la mañana, una hora menos en Canarias. Recuerda que a partir de las 6 menos cuarto de la mañana, Carlos Herrera estará en Poniendo las Calles, recibiendo la del Pulpo, porque con grandes canciones recordaremos, pues bueno, los instantes de nuestra vida. Así que hay que estar atento a ello. Y a partir de las 6, Herrera en COPE. Cantidad de oyentes, cantidad de ponedores que nos están siguiendo en nuestra cuenta de Twitter y que demuestran la cantidad de gente que está al otro lado de la radio. Buggy Retail, Marta Moya, S. Delgado, Anselmo Ventas, Jorge 1987, Juan Pérez, Antonio, Vicente Robles, Isabel Lafond, Kiko Ruiz, Lookme 52, Juan Antonio López G, Ismael OUA desde Alicante, David, María Soledad López, le acaban de dar a seguirnos en nuestra cuenta de Twitter. De hecho, hace tan solo 14 minutos éramos 6.700 los seguidores, ahora ya somos 6.718 y no dejamos de crecer. Y tenemos un teléfono gratuito en el estudio, el 950-6006, para que lo marques. Es gratuito y nos cuentes qué es lo que estás haciendo ahora. Pero también tenemos mensajes en nuestra cuenta de Facebook.
Pues mira, sí, Joan Batista dice: buenas noches, Pulpo, desde Benidorm, trabajando de vigilante en un edificio. Mi preocupación con los vecinos de Sabia, en Alicante, por el fuego quemado. Dice, 850 hectáreas, un desastre. La verdad es que las imágenes son tremendas de ese incendio. ¿Y te acuerdas ayer que hablábamos de cenar y de que
sí,
era importante hacerlo antes de las 7 de la tarde? Bueno, pues muchos oyentes nos mandan lo que han cenado. Concha López dice: en mi pueblo estamos en fiestas y anoche, viendo el encuentro de dos bandas de música, pues nos regalaban horchata y fartons, y eso es lo que cené.
¡Qué bueno!
Faustino Martínez: yo un buen plato de michirones, dice.
Eso es en Murcia.
Un platico de michirones.
Claro, ¿qué son los michirones? El platico. Es como una, tiene la forma de judía, es una legumbre. Está buenísimo eso, ¿eh?
No los conozco, no sé cómo. Bueno, pues aquí hay que hacerlos.
Es uno de los platos estrella de la cocina murcianique.
Y Mari Carmen Fea: anoche cené algo de fruta y un vasito de gazpacho.
¡Qué bien! Una cena muy, muy, muy rica. Yo cené ayer piña y un poquito de ciruela, para ir luego un poquito bien al raca. O sea, espectacular. Teléfono gratuito, 950-6006. Creo que lo ha marcado un ponedor. Se llama Manuel, está en un camión. Manuel, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bastante bien. Mira, delante de Minareces se está produciendo ahora mismo aquí un tráfico de fosquitos.
Estamos traficando con fosquitos.
Es impresionante. Mi equipo toma fosquitos a las 5:17. ¿Tú, Manuel, dónde estás ahora mismo?
Ahora mismo estoy llegando a Sevilla.
Uh-huh. ¿Cuánto tiempo llevas conduciendo?
Pues salí de Madrid, concretamente de Tres Cantos, a las 10 menos cuarto de la noche por ahí.
Uh-huh.
Y estoy llegando a Sevilla.
¿Y cuántas paradas has hecho?
He hecho una parada de 45 minutos para cenar.
¿Y
cenar y tomar un refrigerio?
¿Y qué has cenado? Danos un poquito de envidia, porque aquí estamos sin cenar. Algunos.
He cenado, bueno, no ha sido mucho. Un bocadillo de jamón y queso y una coca.
Ah, qué bien, qué bien, qué bien. ¿Y algún sitio en concreto que recomiendes?
Sí, solemos parar casi siempre en una vía de servicio de ahí antes de llegar a Bailén, que se llama Andamur. Es donde solemos parar.
Ah, perfecto. De todas formas, hay sitios en esa carretera con unos quesos buenísimos, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Qué bien. Oye, cuéntame, ¿qué es lo que transportas en tu camión?
Pues mira, en estos momentos transporto productos lácteos, concretamente yogures, y tengo que hacer dos entregas, una aquí en Sevilla capital y otra en un pueblo que se llama Huevar de Aljarafe.
Ah, muy bien. Y mucha paquetería, ya estará todo cerradito entonces, ¿no?
No, el refrigerado de yogures y eso está siempre abierto.
Ah, muy bien. O sea, que dejan la materia prima y luego se tiene que elaborar, ¿o ya vienen en sus cacharritos?
No, vienen en sus cacharritos, yogures ya elaborados.
Qué
para
bien.
Directamente consumirlos.
Uh-huh. ¿Y son recomendables los que te toca llevar o no?
Sí, 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 son recomendables, por supuesto, una marca muy conocida.
Qué grande. ¿Cuánto tiempo llevas conduciendo?
¿Te refieres a hoy o a mi vida laboral?
Tu vida laboral.
Pues mira, tengo 51 y estoy desde los 21, 30 añitos.
Fíjate, ¿y a qué edad te sacaste el carnet de conducir?
A los 21, bueno, a los 18 el carnet de coche y a los 21 el de camión.
Madre mía.
Claro, era todo distinto antes a ahora.
Me imagino, porque si te pregunto lo de las rotondas que hablábamos antes, ¿tú cómo crees que tengo que salir en la tercera salida de una rotonda? ¿Desde el carril interno o el carril externo?
Desde el carril interno, por supuesto.
Uh-huh. ¿Y si salgo en la segunda?
También.
También, o sea, tú eres de los que prefiere maniobrar desde el interior de la rotonda.
No, siempre las rotondas se hacen a tu mano derecha y vas cogiendo la salida que...
Eso sí.
...que tenga que coger.
Correcto, me parece la forma más segura de hacer una rotonda. Y si te la pasas, pues date la vuelta entera a la rotonda, no te pongas a dar marcha atrás.
Esa, no, por Dios.
Porque yo
soy... Hacer una bola rotonda, incluso si te despistas o te ponen eso, sigues a la siguiente rotonda y vuelves a irte para atrás otra vez.
Hay gente que ha estado 25 minutos en la misma rotonda, ¿eh?
Sí, joder.
Qué grande. Oye, Manuel, ¿tú tienes diploma de ponedor de calles?
No tengo diploma.
Pues que sepas que ya te lo has ganado, porque nos has contado tu actividad, nos has llamado en directo. Yo creo que cumple los requisitos, ¿no, Bea?
Me parece estupendo.
Se lo vamos a mandar,
tengo
sí.
Tengo que decirte una cosa, Carlos.
Adelante.
Este mes de julio te saludé cuando estabas pinchando discos en Membrilla, en la provincia de Ciudad Real.
Claro, yo estuve allí, claro, en la feria del Melón.
Cerimel.
Sí.
Me acerqué allí a donde estabas allí con tu equipo y eso, y te dije por señas, porque había mucho follón.
Sí.
Por señas te dije, soy oyente tuyo.
Ya sé quién eres. ¿Llevabas pantalón largo?
Sí.
Sí me acuerdo. Es verdad, me dijiste que eras ponedor.
Exactamente.
Es verdad. Pues qué alegría encontrarte aquí en directo, macho.
¿A que sí? No, dije, tengo que llamarle. Lo que pasa es que yo es que me incorporaba a trabajar a otro lunes, que estaba de vacaciones. Digo, voy a llamarle por teléfono, pero ya estabas tú también de vacaciones. Y lo he intentado llamar, pero no, todo este verano, todo este mes de agosto no he podido entrar.
Madre mía. Manuela, he conocido a muchísimos ponedores en la gira que he tenido por muchos puntos de España. Y la verdad que poneros cara a los ponedores de calle siempre es bonito, ¿eh?
Que sí, que te oímos mucho. Porque la verdad que a estas horas se necesita compañía, porque entre las 3 de la madrugada y las 5 son las peores horas que hay, ¿sabes?
Bueno, y a partir...
Para el sueño y para todo eso.
Y dentro de un rato, Herrera, yo creo que te lo damos todo aquí en COPE, así que hay que estar a gustito. Manuel, te hacemos el diploma y te lo enviamos, ¿vale, hermano?
Muchas gracias.
Te estoy abrazando. Hasta luego.
Gracias, adiós.
Hasta luego. Las 5:22, hora menos en Canarias. Dani Trigo, buenos días.
¿Qué tal?
Nuestros ponedores, la audiencia, la gente que quiere estar informada.
Pues genial, es que es la gente que nos acompaña, a la que hacemos nosotros compañía, que hay mucha por toda España, como este ponedor que nos acaba de llamar, como muchos que están ahora mismo en mi pueblo descargando en el puerto, por ejemplo, que también nos escuchan. En fin, a todos ellos un saludo. Y a todos ellos decirles que a las 6 de la mañana pueden continuar en COPE, porque tenemos muchas cosas interesantes que contar con Carlos Herrera ya a los mandos. Y, por supuesto, muy pendientes de esos incendios que están castigando sobre todo la costa alicantina. La verdad es que las imágenes de las urbanizaciones de Jávea y Benitatxell con la cresta del fuego prácticamente encima, prácticamente forma parte de la casa, la cresta del fuego, ¿no? Es impresionante, y además cientos de personas están ahora mismo durmiendo en albergues provisionales. Mira, vaya visitas más interesantes que tenemos hoy, Pulpo. A las 9 de la mañana, Carlos Herrera entrevista a José María Carrascal.
¡Hombre!
Uno de los grandes.
¡Qué bueno!
Desde luego.
¡Qué grande!
Uno de los grandes, claro que sí, de esta profesión, de esta bendita profesión del periodismo, que ha escrito un libro que se llama La Revolución Pendiente, porque concluye Carrascal en sus páginas que a España le falta todavía una revolución, que no fue la Constitución de Cádiz, que no fue la transición, para convertirse por fin en un país moderno. Nos lo explicará a partir de las 9 de la mañana. Uh-huh. Y a las 11 de la mañana tenemos a otro periodista. En este caso viene el testimonio desde Francia. Se llama Antoine Leiris. No sé si os suena, pero su mujer murió en la sala Bataclan en la oleada de atentados de París de noviembre de 2015, de noviembre del año pasado. Y después de esa gran pérdida, de esa terrible pérdida, Leiris publicó un libro en el que deja claro a los terroristas que no van a conseguir su odio, es decir, que no van a despertar en él el odio que ellos emplearon para matar a tanta gente en la sala de Bataclan, a una de esas personas, su mujer. Hoy Antoine Leiris le contará a Carlos Herrera esta historia. El análisis hoy con David Sistao, con Yolanda Gómez, con Alberto Artero y con Paco Robles a partir de las 8:30.
Gracias, Dani Trigo. 5:24 de la mañana, ahora menos en Canarias. Estamos en directo, estamos poniendo las calles en COPE. Es martes, es 6 de septiembre. El santoral, Nuestra Señora de las Viñas, Nuestra Señora de la Cinta, patrona de Huelva, felicidades Huelva, y San Zacarías, profeta. Gracias, gracias, muchas gracias por escucharnos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Billy Idol, Money Money, canción del 87, todo un número uno. Y esta canción nos viene muy bien porque vamos a hablar de eso, del dinerito y lo que nos vamos a gastar en el mes de septiembre enseguida. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Recuerda que somos el primer despertador de la radio, que a partir de las 6 continúa Herrera en COPE. Y con un montón de ponedores, con nuestra audiencia, pues vamos haciendo crecer España, que eso es lo que más nos interesa. Estoy leyendo un montón de datos que llegan a mis manos y la verdad que es que tienen toda la razón, porque las familias españolas resulta que gastan una media de 800 euros por hijo en material escolar. Estamos en el mes de septiembre, un mes bastante temido para los que somos padres, y cuando empezamos a echar números de la cantidad de cosas que hay que pagar, encima llega también el tema del colegio y de los niños. Afortunadamente vamos a hablar con Íñigo Colomina, que es el director financiero de Mr. Jeff, y nos van a echar un cable en cuanto a la manera de ahorrar. Íñigo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué cantidad de gastos ahora, no?
Sí, ahora llegan épocas complicadas para aquellos que tenéis hijos y todos los gastos que el colegio conlleva, pues sí, épocas muy complicadas.
Mr. Jeff es vuestra empresa, es una aplicación de tintorería y lavandería a domicilio que en los que ayudáis a la gente a que se organicen mejor los gastos y las cosas de casa.
Eso es. A ver, somos una empresa joven que surgimos en octubre del año pasado y lo que hemos conseguido es que la gente pueda permitirse lavar y planchar la ropa a un precio bastante más asequible que el que es tener a una chica en casa, que el tiempo que gasta planchando la ropa, simplemente el cobro por horas que esta chica conlleva, es mucho más alto que el que nosotros podemos dar. ¿Por qué? Porque al final nosotros obtenemos economías de escala por grandes centros industriales y por la gran cantidad de volumen de ropa que movemos.
¿Y cómo funcionáis? Porque si yo tengo una camisa y quiero que me planchéis, como si yo vivo, yo qué sé, imagínate, en Villalba, y resulta que tenéis el centro, yo qué sé, en Torrejón, estamos hablando de punta a punta.
Sí, a ver, al tener muchos pedidos, gracias a eso, lo que podemos hacer es hacer una ruta y en la misma ruta recoger 20 pedidos. Es decir, normalmente, ahora mismo, al principio, pues lo hacemos un poco más manualmente, pero ahora que tenemos un gran volumen de pedidos, lo que hacemos es localizarlos por código postal. Entonces, en este caso, en Torrejón de Ardoz, iría nuestro repartidor, recogería 10 pedidos de golpe y los llevaría al centro de lado, con lo cual eso optimiza un montón la ruta y optimiza el coste logístico, que se reduce prácticamente muchísimo. Si no hubiera muchos pedidos concentrados en un mismo lugar, sí que sería mucho más caro.
Oye, ¿y cómo es que desde una tintorería y lavandería a domicilio os atrevéis a echar un cable a la gente para ahorrar en la vuelta al cole? ¿Hacéis mucho mantenimiento de ropa escolar?
Sí, la verdad que hacemos muchísimos limpieza de uniformes y equipaje escolar en ese sentido. Y nos enorgullece muchísimo a poder ayudar a estas familias a pues eso, ahorrarse un poco de dinero a la hora de lavar los uniformes, que, como ya hemos comentado, es bastante caro Sí, son épocas malas ahora mismo.
¿La mancha más habitual que os llegan a la tintorería de los peques, de qué es? ¿De tomate?
De comida, ¿no? De tomate, chocolate, este tipo de manchas.
Qué bueno, ¿eh? ¿Y alguna habéis dicho, esta ya no sale, hay que devolverla con la mancha?
Normalmente no, ha habido algún caso en el que no se ha quitado del todo la mancha, pero bueno, la verdad es que los centros con los que trabajamos son muy profesionales y siempre encuentran la manera de quitar la mancha.
Uh-huh. Luego además veo que en Mr. Jeff dais consejos, no solamente hacéis un buen trabajo para tener la ropa presta y dispuesta, pero es que además dais consejos. Por ejemplo, la ropa de los más pequeños de la casa es la más delicada y debemos cuidarla todo lo posible en el lavado. Para ello recomendamos utilizar detergentes y suavizantes específicos para cada tipo de ropa, en función de si es blanca o de color, o incluso dependiendo del tipo de tejido. ¿Está bien que formuléis las ideas estas y los consejos?
Sí, 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 está muy bien. Al final nosotros no somos una tintorería al uso, ni una lavandería al uso, somos una aplicación nueva de jóvenes emprendedores y las redes sociales es algo que manejamos muchísimo. Uh-huh. Es decir, y como muchísimos clientes nuestros no solo son estrales, sino de tintorerías, gente más mayor, pues nos encanta dar consejos del tipo de detergente o cómo doblar una camisa o cómo planchar una camisa. Esto es todo para tener al cliente enganchado y un poco, de alguna manera, que sea una información bidireccional, ¿no?, con ellos y que te sigan y estén interesados en tu no solo en tu servicio, sino en tu empresa también.
Estamos hablando de la vuelta al cole, de echar un cable a los demás, y también otro de los responsables del coste de la vuelta al cole es si nos ponemos a pensar en lo que cuestan los libros y la cantidad de familias que tienen que hacer un esfuerzo súper importante para que los hijos tengan los libros escolares preparados y sean nuevos de cara al curso nuevo. Alejandro Contreras es el CEO de Textolibros.com y también está ahora poniendo las calles con nosotros. Alejandro, buenos días.
Hola, buenos días.
La verdad que los datos son alucinantes, ¿no? Porque los libros de texto se han encarecido ya este año para este curso que comienza en unos días un
4%. Sí, así es. Ha habido una pequeña subida de un año a otro. Ahora vimos más o menos, estamos viendo que la media de una familia en solo libros son cerca de 200 euros por familia, por hijo, y todo lo que sea ahorrar, bienvenido es.
Claro, me imagino que sí. Y luego, aparte, la ventaja, por ejemplo, de alguien que compre los libros a través de vuestra página web, textolibros.com, es que tiene un cierto descuento, ¿no?
Sí, así es. Nosotros lo que facilitamos es comparar páginas que venden libros y que busquen el mejor precio. En este caso, por ejemplo, trabajamos con Amazon, con Casa del Libro y con muchas otras webs, y lo que hacemos es poner en contacto, digamos, al cliente con el libro más barato que sea posible.
Uh-huh. ¿Y habéis notado que a medida que se va acercando el mes de septiembre las consultas son mayores en vuestra página web?
Muchísimo. Sí, uh-huh. Empezamos en junio con unas 1.000 consultas diarias. ¡Joder! Y estamos ahora, a día de hoy, unas 6.000, 7.000 diarias.
Es una cifra increíble. ¿A partir de qué mes empieza la gente a mirar ya los libros de texto del curso que viene?
Los colegios publican, digamos, el listado de libros a mitad de junio, más o menos, mandan una carta a los padres o en el muro de la puerta y demás. Y a partir del mes de junio es cuando empiezan. Nosotros, a partir del 15 de junio es cuando empezamos la campaña, tanto en redes sociales como en Google, como en buzoneo y demás, para que, digamos, que los padres ya sepan dónde estamos y cómo, dónde pueden encontrarlos.
Uh-huh. Me dice Nicolás, que te está escuchando desde Pontevedra. Pulpo, pregúntale al de los libros, que me imagino que debe ser tú, Alejandro, si tenéis alguna... ¿Cobráis por el tema de la búsqueda de...? Fíjate, te voy a leer textualmente. Si cobran por la búsqueda y el contacto de los libros que estamos buscando. O sea, me imagino que por la consulta.
No, nosotros no cobramos nada a los clientes. Nosotros simplemente somos un buscador y nosotros tenemos un acuerdo con los partners, con Amazon en este caso, Casa del Libro, y hicimos una comisión por su parte, pero nosotros al cliente no cobramos nada, somos totalmente gratuitos.
Ajá. Y aparte, imagino que estáis buscando las mejores ofertas que haya por ahí para ofrecerle a vuestros clientes el mejor de los precios en cuanto a los libros.
Exactamente.
Perfecto, ¿estáis contentos de cómo van las cosas ahí?
Muy contento, la verdad, estamos muy contentos. Es el segundo año que estamos con la empresa y la verdad es que hemos crecido casi un 40% de un año a otro. Y esperamos que el año que viene siga así e incluso puede saltar a otros países mejorar un poquito también, ofrecer más servicios, no solamente compración de libros, sino más servicios educativos.
Uh-huh. Aparte de libros, ¿vendéis material escolar? Por ejemplo, sacapuntas, papel celo, grapadoras.
De momento no. Uh-huh. De momento solamente ofrecemos el servicio de comparación de libros. Uh-huh. En un futuro sí nos hemos planteado el poder ofrecer ese servicio. Uh-huh. Y incluso también un contenido más educativo para padres y alumnos.
Pues qué bien, Alejandro Contreras, CEO de Textolibros.com. También está con nosotros Íñigo Colomina, director financiero de Mr. Jeff. Y mira, dos buenas opciones para empezar a mirar un poco y a rascar el bolsillo de la manera menos dolorosa para este mes de septiembre que comienza el colegio. Con lo cual, a Íñigo y también, por supuesto, a ti desde Textolibros.com, Alejandro, os hacemos ponedores de calle y os vamos a mandar un diploma que así lo certifica, chicos.
Muy bien, muchísimas gracias.
Que os vaya muy bien.
Gracias.
Hasta ya, luego, chicos. Hasta luego. Nosotros seguimos poniendo las calles en COPE. Nos vamos acercando a las 6 de la mañana, serán las 5 en Canarias y a esta hora tenemos que hablar de motor con el experto, con Motorman. Él es Alfonso García. Buenos días, Alfonso.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Oye, ¿es verdad que solo 4 de cada 10 transportistas duermen bien?
Así es, lo que ha reconocido casi ese 40% que duermen adecuadamente. El resto, por lo que veo, pues está claro que el sueño lo tienen bastante complicado. Sí es verdad que su profesión... Por el tipo de horarios, de tema de descansos, de claro. Tema de trabajo, yo creo que trastoca todo su ritmo, su biorritmo en este caso, sí. Para el tema del sueño. Por otro lado, hay otro dato, este también importante, que dice que casi el 90% reconoce respetar lo que hablaba antes, los tiempos de conducción y descanso, pero solo 4 de cada 10 no lleva una correcta organización, fíjate lo que te comentaba, de turnos, horarios y días de trabajo.
Ajá.
Estos datos son de una encuesta que ha realizado una plataforma de transporte, se llama Transnet, dedicada a los profesionales del transporte, sobre los hábitos al volante. Es decir, que ellos, los propios profesionales, los propios camioneros, han respondido a este estudio. Otro de los datos, solo 2 de cada 10 sigue una dieta equilibrada. Ese es otro de los problemas que conlleva esta profesión. Pero hay más datos. El principal factor... Que les estresa es el cumplimiento de esos tiempos de llegada a los puntos de carga y descarga. Y toma nota, en segundo lugar, reconocen que les estresa mucho la conducción imprudente de turismos en aproximadamente un 54%. Lógico. En particular, dicen que de los conductores de turismos que no usan los intermitentes...
Es que eso me pone enfermo.
Y que cambian de carril de forma irregular.
Sí.
De forma no racional, de forma muy anacrónica, ¿no? Y es otra de las cuestiones que más les molesta. El tercer punto que más les preocupa y más les estresa es cumplir con la ley, obviamente dura, muy estricta, con el tema de los horarios de descanso en su trabajo.
Estamos con los transportistas, siempre, estamos con los camioneros. O sea, si nos ponemos a lavar las funciones de esas tiendas que te ofrecen comprar un lunes y tener la mercancía en tu casa a mediodía del martes. Eso es porque hay un camionero, hay un transportista que se está jugando la vida en la carretera y te está llevando el paquete. La empresa no te hace nada. La empresa lo que está haciendo es articular informáticamente un sistema para que ese camionero... con sus manos y con su camión y con sus horas de sueño, te lleve el producto a casa. Así que desde Poniendo las Calles, nuestro abrazo a los transportistas.
Por supuestísimo. Y muy agradecidos por, como decías tú, para ese montón de transporte, de multitud de objetos, de productos. Oye, ¿por qué pasa que nos gusta a todos comer ese marisco de mi tierra, ya. De Galicia, y que llegue fresco?
Hombre,
pues está claro, gracias a ellos.
¿Quién lo trae? Esas furgonetas que van por la carretera durante toda la madrugada, llegando y conduciendo y corriendo por las carreteras. y por qué no decirlo, y en la radio sintonizada de la cadena COPE.
Eso es obligado.
Que nos acordamos de vosotros, y aquí tenemos el producto fresco en cualquier punto de España. Así que mil gracias a los transportistas. Estamos con Alfonso García, es martes 6 de septiembre. Alfonso García es un experto en motor, es nuestro motorman, y hoy nos va a hablar de una empresa de transporte centenaria en España. Hoy, ¿de quién hablamos?
Pues se trata de la Estellesa, una de las más antiguas del sector. Por su nombre ya te puedes imaginar que es de Navarra.
Suena familiar.
Suena familiar, está claro.
¿Es verdad?
Sí.
Qué bonito.
Por supuesto.
Qué bonito.
Pionera en el transporte de viajeros por carretera, fíjate, con 107 años de vida cumplidos recientemente, el pasado 11 de agosto. Se fundó allá por 1909, reinando Alfonso XIII, y en su origen el transporte era, obviamente, por medio de diligencias tiradas por caballos.
Impresionante.
Después, carruajes con motores a vapor, y un año después de su creación, ya empiezan a utilizar esos motores a vapor. Posteriormente llegará al gasógeno.
Es maravilloso, Alfonso, que hace 107 años hubo un visionario en una familia en Navarra, sí, que dijo, pues mira, yo me la voy a jugar y voy a organizar transportes. Me parece maravilloso.
Fíjate hasta qué punto tiene importancia esta empresa centenaria, la Estellesa, que en 1929, antes de la Guerra Civil, propone y solicita al Ayuntamiento de Pamplona la construcción de una estación de autobuses que se inaugurará 5 años más tarde, en 1934, siendo, fíjate el dato, la primera estación de autobuses de España.
Es impresionante.
Y una de las primeras de Europa. Es decir, alguno pensará, pues sería Barcelona, sería Madrid, Bilbao, Valencia. Fíjate dónde. En Pamplona.
Qué grande, qué grande.
De aquellas había 21 empresas de autobuses cuando se inauguró esa estación. Solo permanecen en la actualidad 3 de ellas, pero bueno, ya es mucho, ¿eh? Entre ellas, obviamente, la centenaria de la Estellesa, una empresa que hoy en día cuenta con 6 líneas regulares de rutas, Navarra, La Rioja y Guipúzcoa, transporte comarcal llamado Tierra Estella Bus, y también realizan, obviamente, transporte escolar, empresas, circuitos y excursiones. Por lo tanto, una empresa centenaria que desde aquí le mandamos un cariñoso,
por supuesto,
recuerdo, y por supuesto, larga vida.
Claro, claro, y admiración. ¿Y siguen funcionando a través de la familia o han sido absorbidos por alguna multinacional?
Eso obviamente no. Siguen funcionando, no por multinacionales, uh-huh, obviamente. Sigue funcionando, no ya con la familia original, uh-huh, pues ya no quedan más penas.
Han ido creciendo y expandiéndose. Además, estamos en una semana en la que la Volkswagen Crafter es ni más ni menos que auténtica novedad.
Así es, porque llega por dentro de poquito, el mes de octubre. Es una furgoneta de las grandes, hermana mayor de la gama T. Se fabrica en Polonia, donde por cierto da empleo a más de 3.000 trabajadores. La marca ha contado con usuarios, curiosamente, de la furgoneta, del furgón, para desarrollar esta nueva generación de la Crafter. El diseño es muy similar a los turismos de la marca alemana.
¿Ah, sí?
Sí, tiene un aire muy, muy, muy parecido.
Está en esta línea tan actual, tan bonita, por cierto.
Exactamente. Uh-huh. Y sobre todo destaca porque tiene el mejor coeficiente de resistencia al aire. Es decir, cuanto menos CX,
claro,
es en medida de coeficiente de resistencia al aire, el CX
menos
es muy bajo, 0,33.
Claro.
Muy próximo al que tienen muchos turismos.
Qué bueno.
Ha optimizado también la capacidad de carga, reduce los consumos de esa forma, con una nueva familia de motores TDI de 2 litros, desde 102 hasta el biturbo, el twin turbo de 177 caballos. El interior se asemeja también, es curioso, y ofrece el confort de un turismo. Ya desde hace tiempo, desde hace 10 años para acá, las furgonetas, los furgones, cada día su interior, el puesto de conducción, recuerda más a un turismo. Bueno, pues en la actualidad, si te subes a él y realmente no te das cuenta que estás en una furgoneta o en un furgón, piensas que estás en un turismo. Obviamente estás más elevado. Y por último, en cuanto a novedades que incluye el equipamiento, cámara trasera, de marcha atrás, alerta de tráfico cruzado, luces LED direccionales, y luego se puede, en esta nueva Crafter de Volkswagen, optar por 3 batallas diferentes y 3 alturas de caja.
Vale, Alfonso, enseguida le voy a dar la del pulpo a Carlos Herrera, con lo cual tienes muy poquito tiempo, pero me tienes que contar que se acerca además el fin de semana en Nava, está aquí, y hay una cita con los camiones clásicos. Cuéntame dónde es, porfa.
En concreto en Ponferrada, León. este próximo domingo la tercera edición de esa concentración de clásicos de Ponferrada, organizada por el Motor Club Clásicos del Bierzo, con inscripción gratuita, por cierto, y con muchas cosas. Por supuesto, camiones clásicos, incluidos los españoles Pegaso, pero además, para quien no les entusiasme tanto los camiones, también puede ver coches, motos y un largo etcétera de vehículos clásicos.
Alfonso García es nuestro experto en motor, nosotros cariñosamente le llamamos Motorman. Él también tiene su propio programa de radio, lo puedes escuchar en cope.es, su programa es Cope Auto, y te damos las gracias por toda esa información, Alfonso.
Un placer, y un saludo, y cuidado ahí fuera.
Las 6:45 de la mañana, ahora menos en Canarias. Estamos terminando de poner las calles porque ya llega por aquí Carlos Herrera. Buenos días.
¿Qué tal estamos, mi querido amigo?
Nos estamos cociendo. España se cuece, Herrera.
¿Me lo estás contando tú a mí que vivo en Sevilla?
He recibido fotos de todo tipo de personas hasta ahora, que gente que se mete en la piscina a las 4:30 de la madrugada.
Me extraña. Hace mucho calor. Ayer yo no me atreví a salir de casa desde que llegué a mediodía. Es decir, me fui a la radio, salí, me fui al gimnasio, me vine a casa, comí y no me atreví a salir. Tenía que hacer un par de cosas, pero digo, mira, llamé a los... es que no me atrevo.
Es que además el calor que se va acumulando en la casa, que luego por la noche rezuma y sale hacia adentro.
Todo.
Es terrible.
Todo.
Yo creo que he oído esta noche la ventosidad de un vecino, porque hemos dormido con las ventanas abiertas. ¿Puede ser?
Claro. ¿No tienes un aire que te pueda paliar eso? ¿Un aparatito pequeño de los que...?
Tengo ventilador.
El ventilador va bien, sí. Yo también utilizo mucho ventilador de techo, además.
Sí, sí. Efectivamente, de tres palas blancas. Y eso me relaja, me deja bien. El aire acondicionado me deja sin voz.
Ah, caramba.
Me deja sin voz. Pero una que no se quedó sin voz es alguien que estamos celebrando hoy, que llegaba al número uno del Billboard el 6 de septiembre de 1980. Fíjate, Diana Ross, la que lió con esta canción, con dos grandes productores, ojo, uno de ellos Nile Rodgers y otro Bernard Edwards de los Chic. Me parece una obra de arte esta canción, ¿eh?
Sí, señor, sí, señor. Upside Down.
Sí.
Me gustaba mucho eso a mí.
Es que esta canción se reventaba una pista de baile.
Pues sí. Sí, sí. El Upside Down, tú sabes que es el huevo frito hecho por las dos caras, ¿no? Sí, Upside Down. Boy, you turn me. Chico, tú eres el que me giras a mí, ¿no? Uh-huh. Y me das la vuelta. Y efectivamente, un maravilla. Upside down, cuando tú pides un huevo upside down, uh-huh, pues te lo hacen y luego le dan la vuelta y lo fríen también por arriba. Sí.
Eso lo hacen mucho en América, ¿verdad? Le dan la vuelta al huevo. En España, la puntillita boca arriba y fuera.
Sí. Ese es el upside down.
Qué bien. Pues hay un videoclip por ahí dando vueltas en YouTube de una actuación que hace y que saca a Boy George a cantar con ella en directo, nada premeditado. Y lo hacen muy bien los dos, ¿eh? Un vídeo del 80 que es muy digno de ver.
Caramba.
Las 5:48, estamos poniendo las calles. Está Herrera con nosotros recibiendo la del pulpo. Fíjate, pues un día como hoy, pero en 1990 se nos iba uno de los grandes, uno de los muy grandes. Se nos iba Tom Fogerty.
Convendría recordar que estamos hablando del hermano de,
sí,
de John Fogerty, no de John Fogerty.
Sí, aparte que...
Del hermano mayor, ¿no?
Sí, y que luego intentó, tras salirse del grupo, cuando él empieza su carrera en solitario, llegó a publicar 9 discos y pasaron absolutamente inadvertidos. No hizo nada de destacable en la historia de la música y se fue... Bueno, murió de sida en Arizona en 1990. Y eso sí, dejó unas grandes canciones al comienzo de la creación de la Creedence en los 70.
Sí señor. Él había sido el auténtico fundador de los Woolly Woods.
Anda.
Que era la banda que precedía a los Creedence, ¿no? En la que entra su hermano John, hermano pequeño, que es el que le da la personalidad a la banda. Es decir, la banda de la Creedence, la CCR, es la personalidad de la voz de John, ¿no? Y luego todos los demás, cuando han hecho cosas por ahí, lo que han buscado era siempre alguien que cantase parecido a John. para poder reeditar los éxitos, ¿no?
Es que hicieron tan buenas canciones, sobre todo la etapa inicial. O sea, yo creo que la Creedence tiene tres años al comienzo. Y es donde están estas grandes canciones, el Bad Moon Rising, el Proud Mary, el Fortunate Son, el Down on the Corner. Grandes canciones de la historia de la música, ¿eh?
Ajá, ajá. Grandes, grandes. Y alguna de ellas es de Tom, ¿eh?
Sí, sí. En concreto, el Proud Mary creo que la firma Tom Fogerty, y el Fortunate Son, que la vamos a escuchar por aquí.
Sí, pero sobre todo una, que a mí es una de las canciones más entre melancólicas, melódicas, está entre la balada y el medio tiempo.
¿La de la lluvia?
Sí. Have you ever seen the rain?
¡Oh, qué buena! ¡Qué buena! Y qué buena versión hizo Rod Stewart.
Correcto.
Qué grandes canciones. Es que la Creedence nos gusta mucho, ¿eh?
A mí mucho. Fíjate que han pasado de la Creedence, pues si es el año... La Creedence se separa en el 72, me parece.
Efectivamente.
O 71, es decir, 71,
a finales
72.
Del 71.
Pues fíjate tú. Fíjate tú lo que ha pasado desde el 71 aquí, la de grupos que se han creado, la de formaciones que ha habido, la de sonidos que se han inventado. Bueno, pues sigue sonando fresco el sonido de una banda que se separa en el 71.
Sí, sí, sí. Y todos los que además han querido parecerse a ellos, ¿eh? El sonido de la Creedence. Fíjate qué sonido, qué canción. El Fortunate Son. Me encanta esta canción de la Creedence. Es que la personalidad de esta voz no la tiene cualquiera, ¿eh, Carlos?
No, claro, claro. Eso es lo... Cambia todo, ¿no? Esta voz... cambias el solista de esta banda y fíjate que la banda es muy sólida. Stuco, Duke Clifford... Eran... tipos además que aprendieron muy bien. Porque empezaron siendo una banda de aficionados de Berkeley... en California, San Francisco, cerca de San Francisco, sí. y luego ellos sí, oye, se convirtieron en músicos muy sólidos, y sobre todo con mucha personalidad. La personalidad de no solo la voz de Fogerty, sino también los punteos de Tom, muchas cosas, muchos sonidos muy claros de esa banda, que la hacen única, incomparable.
Porque los viernes, entre las 10 y las 11 de la mañana, en Radio Carlitos, con Carlos Herrera en Herrera en Cope, me imagino que habrá dosis importantes de Creedence.
Pero a paladas, ¿eh? Sí, a paladas. Ábrase la boca, por favor, que voy a meter la pala entera con la... Sí.
Hoy estamos también de celebración. Hoy, pero en el 44, nacía otro de los grandes en cuanto a la música y la cantidad de problemas en los que se metió. Roger Waters, ni más ni menos que de los Pink Floyd, que acabaron el juzgado, que acabaron luchando por los derechos del grupo, de las canciones, de los beneficios que dé esta canción. Pero yo creo que esta canción también deja huella en la historia.
Sí, señor. ¿De qué manera, además? Además que le llega un momento, en un momento de los Pink Floyd, que... Es decir, parecía que es que los Pink Floyd ya estaban sobrepasados, ¿no? Ellos habían hecho toda la psicodelia, todas las paridas de los 60 y parte de los 70, y entonces al final de los 70 se destapan con esto, ¿no?
Exacto.
Que
exacto.
Es una barbaridad, ¿no?
Y luego, bueno, se pelean entre ellos y él, muy listo, porque él además entendía un montón de negocios y sabía llevar el grupo muy bien, Roger Waters decide que en 1990, después de la caída del muro, pues se juntan de nuevo, en plan de buen rollo, vamos a hacer el megaconcierto histórico, y a partir de ahí es cuando encima empieza otra vez la lucha por los derechos de las canciones y los derechos de los beneficios de esta gran obra.
Sí, señor, sí, señor. Fíjate que después también de tantos años, Pink Floyd pudo hacer el rock progresivo que había empezado a hacer. Cuando a veces parece que el rock progresivo tiene una etapa de tu vida, como torear cerca de los pitones tiene un tiempo, tiene 5 años, 6, 7 años, no llega más, ¿no? Bueno, pues oye, monta una de rock progresivo con esta historia del muro, ¿verdad? Que es soberbia. David Gilmour, que está como nunca, punteando la guitarra.
Sí, sí, sí. Además, él se volvió un poquito mal de la cabeza. Se exilió en los Estados Unidos después de fracasar en unos cuantos proyectos. Y al final lo que está haciendo hoy por hoy Roger Waters es componer ópera. está componiendo ópera y bueno, en principio buscándose un hueco en las grandes producciones de la ópera a nivel mundial.
Caramba, eso no lo sabía, fíjate.
Pues mira, eso ya para cuando lo digas, bueno, ¿y el pulpo qué te aporta? Pues mira, ya me ha aportado.
Sí, ya me ha dicho algo. Sí.
De la ópera.
Roger Waters, sí, la... Bueno, eso le pasó a John Lord también,
sí.
Al teclista de los Purple, ¿no?
que
era un músico, por cierto, muy bueno. Y acabó dedicándose eso a la clásica.
Pues sí, es lo que tiene la música, que dan bandazos y al final acabarán triunfando como lo hicieron anteriormente. Carlos, te quedas tú hasta la una del mediodía.
Sí. Si quieres quedarte, que pues, oye, que está tu casa, ¿eh?
Lo entiendo, pero con el calor que hace, tú me vas a dejar que me vaya a dar un bañito a la piscina, ¿verdad?
Bueno, o sea, tienes piscina y no tienes aire acondicionado. Esto es una cosa rara, de verdad, aquí. O se es tieso o no se es tieso. No,
pero piscina hay. Fui a una atracción musical en verano con mi hija y todo el rato decían...
Bueno, te dieron vales, ¿no?
No, decían, ya se pueden bañar en la piscina. Piscina, qué gran palabra. Carlos, te estamos escuchando.
Ya.
Hasta luego.
Adiós.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.